Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie.
Siendo las 11 de la mañana con 5 minutos hora de Ecuador, queremos agradecerles su compañía de cada miércoles para participar en este espacio donde no se estereotipa a nadie. Soy Dolores Vaca y junto a Lautaro Gianola hoy les vamos a hablar de moda. Y sí, tranquilos, no somos un programa de variedades. Hoy vamos a hablar de la moda como todo un sistema de representaciones que a través de una prenda de vestir ha pretendido darle uniformidad a los cuerpos. Hola, Lauti.
Hola, Lolita. Muy buenos días a todos y todas los que sintonizan Flaxo Radio. Como les comenta Lolita, ya vamos a estar hablando un poco del cuerpo, la moda, los cuerpos diversos. Y este programa contará con un segundo bloque en donde conversaremos con Leandra Macías Leiva, quien junto con su hermana Cintia mantienen la iniciativa de moda ecofeminista denominada Josh y que nos muestran las diversas posibilidades de sentirnos cómodos con nuestros cuerpos.
Además, estrenamos un nuevo segmento llamado Nosotros en el Mundo, en donde les contaremos en un pequeño informativo noticias relacionadas a género con la finalidad de tener mayores herramientas para analizar la realidad. Con esto arrancamos Estereotipas. Conéctate con nosotros a través de www.flaxoradio.es y también por YouTube a través de www.youtube.com/flaxoradio/live.
En cuanto a los inicios de la moda, hay que decir que se remontan a la corte de Luis XIV, donde se inventa el concepto Made in France, gracias al ministro Jean-Baptiste Colbert, que vislumbra las posibilidades económicas de la industria textil francesa. De hecho, es en este momento cuando se empieza a establecer una diferencia entre vestir a la española o a la moda, es decir, a la francesa. Pero es en el siglo XIX con el diseñador Charles Frederick Worth cuando comienza el sistema de desfiles, temporadas y diseñadores que conocemos en la actualidad y que nos han llevado a pensar cuando una prenda pasó de ser necesaria para cubrirse a ser vital para encajar en cierto círculo social. A este padre de la alta costura le debemos los cambios de temporada en la indumentaria, pues a inicios de la industria textil existían solo dos temporadas de moda, primavera-verano y otoño-invierno, pero llegamos al año 2014 y la industria de la moda tiene 52 microtemporadas al año. Con nuevas tendencias apareciendo todas las semanas, la meta final de la moda es que los consumidores compren tantas prendas como sea posible, tan rápido como sea posible.
La industria de la moda está compuesta por fabricantes de ropa, diseñadores, modelos, maquilladores, estilistas, comerciantes, compradores y cada profesional ha sido entrenado en un campo muy especializado para sostener cada detalle de esta venta de imaginarios. Siendo el estilo el principal capital que sostiene este emporio, para vender una seña de identidad, es así como la moda es esencial para la transformación de los individuos únicamente por lo que llevan. La industria se compone de dos sectores principales, la moda informal elegante y la moda de alta costura. Lo informal constituye la mayor parte de la moda, ya que es menos costoso que la alta cultura, que es menos accesible. Las principales casas de moda en la actualidad son Givenchy, Christian Dior, Chanel, Prada, entre otras. Este gigante del capitalismo no solo vende ropa, es toda una cadena que va desde los diseñadores, las mujeres estereotipadas, los medios de comunicación encargados de proyectar vidas lujosas por medio de estrategias de marketing y, por supuesto, el lado oculto de la explotación de maquilas y la destrucción del ser humano por alcanzar un ideal de belleza que desemboca en desórdenes alimenticios y altos niveles de depresión.
La pregunta que nos surge en este contexto y pensando también en estos primeros diseñadores y en los grandes diseñadores es que si no crean prendas con el fin de ser contestatarios a este sistema del vestido normalizado, entendiendo en sus inicios, ¿no?, a la moda. Y si pensamos, por ejemplo, en la modista francesa Coco Chanel, quien revolucionó la moda y el mundo de la alta costura en los años de entreguerras, empoderando a la mujer a abandonar los incómodos trajes de la época para vestir con prendas que eran reservadas exclusivamente para hombres. La diseñadora, Coco Chanel, usaba trajes y ropas masculinas que robaba del armario de alguno de sus amantes y llevaba cuello y corbata. Se vestía con pantalones ajustados a la pantorrilla en una época en la que la policía detenía a las mujeres que usaban bombachos por ser considerado un atuendo indecoroso. Coco Chanel una vez mencionó: en mi juventud las mujeres no parecían humanas, sus ropas eran contra natura. Yo les devolví su libertad, les di brazos y piernas de verdad, movimientos que eran auténticos y la posibilidad de reír y comer sin tener necesariamente que desmayarse. En la actualidad, esas eran las palabras, ¿no?, de Coco Chanel. En la actualidad, Alan Wertheimer, perdón por la pronunciación, y su familiar Gerard, del mismo apellido, magnates del marketing, son los propietarios de la casa de moda Chanel, que ofrece a los consumidores de alta costura ropa, maquillaje, gafas, perfumes, carteras, zapatos, joyería y toda una batería de cosas.
En su colección Primavera-Verano 2014, la diseñadora Miuccia Prada se declaró feminista al poner en escena prendas con diversos rostros femeninos a través del estilo pop art. En declaraciones para un medio digital, Prada manifestó estar orgullosa del empoderamiento de las nuevas generaciones de mujeres, afirmando que hay dos tipos de mujeres: las que solo quieren casarse y ser mantenidas por sus maridos, y por otro lado está esa nueva ola de feminismo cargado de mujeres que tienen ambiciones y consiguen lo que quieren. Por otro lado, el diseñador Jay Anderson cambió el código de vestimenta entre géneros para su colección Otoño-Invierno 2013. Sus modelos hombres vistieron prendas que se han mantenido exclusivamente solo para mujeres. Faldas, vestidos, tops y plataformas conformaron un mensaje diferente y un poco pusieron en la palestra la lucha sobre la igualdad de género, o aparentemente es lo que se quería mostrar en la pasarela. El diseñador ofreció una colección libre tanto para mujeres como para hombres, despojando las reglas sociales que exigen un patrón de vestimenta.
Los sucesos que aquí estamos mencionando abren dos frentes importantes. El primero es pensar que el feminismo, la reivindicación de la mujer en los espacios, difícilmente podría estar ligado a un sistema que impone normas y que trata de estandarizar cuerpos. Es mucho más probable que la industria de la moda haya vaciado de contenido político y académico al feminismo para transformarlo en productos que nos hagan sentir más libres, siempre pensado entre comillas.
Hay que pensar también las cosas en este sentido, que no es que la industria de la moda ha aceptado cuerpos diversos y formas voluptuosas por haber eliminado el Photoshop de sus campañas o por agregar modelos de talla plus en la Semana de la Moda en Nueva York. Es el mercadeo que ha visto la imperiosa necesidad de integrarnos a todas y todos en esta vorágine de estilo, y solamente se ha creado ropa estandarizada para delgados, pero más grande.
En este sentido, y con fin de ampliar las voces que hablen respecto al tema, en el siguiente bloque de este programa hablaremos con Leandra Macías sobre este tema y sobre la capacidad de resistir a la moda con iniciativas llenas de contenido social. Ahora vamos a escuchar el tema Estuche de la banda colombiana Aterciopelados, y luego retomamos con la entrevista con Leandra.
Es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El estuche, lo que debes encontrar.
Volvemos a Estereotipas, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @FlaxoRadio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para este espacio.
Ahora los invitamos, las invitamos y les invitamos a todos, todas y todes a que escuchen la entrevista con Leandra, una de las socias fundadoras de Hosh, con quien conversamos días atrás. Le pedimos ahí a Javi que mande el video y luego comentamos un poquito acerca de lo que charlábamos con Leandra.
Buenos días, estamos con Leandra Macías Leiva, quien junto a su hermana Cintia son socias de vida y comparten la iniciativa denominada Hosh, que es una tienda de codiseño feminista, cuyo objetivo es visibilizar que en la vida existen cuerpos diversos, así como diversas formas de sentir.
Gracias por acompañarnos en Estereotipas, Leandra. Ustedes manifiestan que el diseño ecológico es su herramienta y el feminismo su principio. En este sentido, si nos podés contar un poco cómo nace esta iniciativa de Hosh.
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos a la entrevista. ¿Cómo nace? Es una, bueno, una larga historia que empezó hace más o menos 5 años en la ciudad de Punta Arenas, en la Patagonia chilena al sur, muy cerca de Río Gallegos, de hecho. Y comenzamos con temas más ecológicos. Comenzamos con una campaña para eliminar las bolsas plásticas, porque el tema de la polución blanca es como un problema de mucha contaminación en el sur de Chile, sobre todo por el viento. Y luego comenzamos a diseñar más prendas, más vestuario, y nos fuimos metiendo en la idea de generar diseños que puedan ser usados por cualquier persona, y ahí hemos ido transitando y caminando, sobre todo porque pues empezamos a pensar que la ropa, aparte de identificarte, de mostrar tu esencia, de comunicar, en general lo que puedes encontrar en el mercado es moda, y la moda es misógina, es machista, es para cuerpos que no son reales.
En este algo sentido, así. Leandra, mirábamos un video justamente de cómo inició Hosh, y Cintia contaba un poco el proceso que le inspiró a coser en forma diversa, y pese a haber estudiado diseño, queríamos saber por qué justamente la carrera es considerada misógina, y de qué forma, o en el caso de Cintia, se descolonizó del diseño, como ella lo decía en el video.
Bueno, como todas, Cintia trabajó en una fábrica en Chile. Creo que fue hace unos 7 años atrás cuando le tocó un control de calidad en la ciudad de Santiago, la capital de Chile, y vio en vivo una maquila de trabajadoras peruanas que trabajan en condiciones, pues están dentro del marco legal y normativo, pero comenzamos a sentir como... a ver cómo poder explicarlo. En general, todo el dolor y toda la miseria que hay alrededor del diseño, porque finalmente la idea de crear para cuerpos diversos tampoco es coherente si dentro de la cadena de producción estamos explotando a otras mujeres o a niñas y a niños, que es como funciona en general la industria de la moda. Todo lo que el proceso de producción es enormemente contaminador. O sea, tiene una cantidad de desperdicio de agua y de desechos importantísima, y asociado a eso, condiciones laborales en general en el sentido de la explotación literal. No es casual que pues, puedas encontrar ofertas de Zara o de grandes tiendas de ropa a $1, ropa a $2. Eso significa que alguien trabaja al día por lo menos por menos de $4, €3. La idea de descolonizar en realidad ha sido todo un proceso, porque ha sido desde escoger telas, que empezamos a hacer el tránsito de no queremos crear prendas con poliéster y transitar hacia el algodón, que en la cadena de producción no haya explotación, que no trabajen niños ni niñas, que la gente que trabaja tenga condiciones laborales dignas. Sumado a estas ideas del diseño que nos hacen replantearnos cómo queremos vernos, entre eso, por ejemplo, creamos prendas que son atemporales, o sea, no creamos ropa desechable primero, que tengas que cambiar por temporada, sino ropa que puedes usar, pues, esperamos por mucho tiempo.
Y en este sentido, después de lo que estás comentando, para ustedes, ¿cuál es el mayor conflicto que produce en los seres humanos la industria de la moda? Y si es posible resignificar su discurso, evitando que, en este caso, la idea de Hosh pueda ser utilizada por la moda para masificarla y cambiar su esencia como tal, ¿no?
Es complejo, ya saben cómo funciona el capitalismo en general. O sea, todo lo que agarra, lo tritura, lo devora y lo convierte en otra cosa. Finalmente el problema, por ejemplo, de pensar el diseño desde el feminismo también es que vas y puedes ver un desfile en Europa de Prada con chicas que pesan 45 kilos con consignas feministas en las camisetas y tú dices, ¿qué es esto? Ya lo tomó la industria, ya lo digirió y ahora nos escupió. El tema de los consumidores verdes también es un tema complejo porque finalmente cuando cuestionamos nosotras el tema, por ejemplo, de la ecología dentro de la industria de la moda, más que actitudes personales, que evidentemente que es totalmente siniestro, que por ejemplo en promedio en Estados Unidos una persona bota alrededor de 80 kilos de ropa al año, que evidentemente contamina, pero los grandes contaminadores en general son las grandes empresas. Evidentemente que las conductas ciudadanas y de consumidores pueden ayudar a disminuir el problema, el asunto es que pues ya saben, la paradoja de todo lo que agarra la gran industria lo convierte en algo comercial. La verdad es que ha sido un caminar complejo, hermoso, y lo de la idea de descolonizar el trabajo que hacemos pues tampoco ha sido tan sencillo, porque en general está, pues ya saben, todo pensado para que en algún momento te tengas que alinear a la gran industria. Entonces como que hay varios retos y hay varias ideas que seguimos masticando y seguimos les dando fuerza e ideas, como por ejemplo el asunto del género, sobre todo es algo que andamos pensando mucho, la idea de crear prendas unisex.
¿Les ha pasado a ustedes en algún momento que una marca ha ido a Hosh justamente para tomar sus diseños, han recibido ese tipo de propuestas? Y también quería que me cuentes un poco de cómo ha sido el proceso de armar su emprendimiento, ¿no? Sin justamente usar el tema de la explotación.
Pues claramente que te llegan a veces propuestas que van en contra de los principios de la marca. No sé, alguna vez fueron para alguna corrida en Quito y nos pidieron si podíamos hacer 5.000 buff. Y nosotras no tenemos la capacidad de producción para hacer 5.000 buff, a menos que contratáramos a compañeras que trabajaran en condiciones indignas para poder sacar el precio que en general espera la gente poder encontrar las cosas. En la idea de esto de que siempre puedes encontrar algo más barato, hay una idea de que alguien está trabajando y está produciendo en condiciones indignas. Entonces, en ese sentido, pues hasta la fecha nos rehusamos a pensar que esa es la manera de hacer comercio, por eso la idea del comercio justo. ¿Y cuál era la otra pregunta que me hiciste, perdón? Se me fue.
Que me cuentes un poco cómo fue su proceso de emprendimiento, ¿no? Justamente para salir de la cadena de explotación.
Bueno, nos trasladamos a... Yo vivía en Quito ya hace 8 años, me había ido a estudiar y me quedé. Mi hermana llegó hace 4 años a vivir a la ciudad de Quito y, bueno, dijimos por qué no montamos una tienda juntas. Nos fuimos al barrio de La Floresta, que es como el barrio incipiente, ya saben, como de arte, escultura, diseño, como que está toda la movida del diseño, por lo menos, en como en un par de cuadras a la redonda. Y fue bueno, y montemos una tiendita, y una cosa llevó a la otra, y un gran amigo al que aprovechaba de mandarle saludos, Daniel Moreno, un arquitecto, nos ayudó con el diseño y la ejecución del espacio, que la idea era que estuviese construido con prendas reciclables. Construimos un lugar que un poco rompiera la dinámica de La Floresta, que era un barrio que, pese a tener una gran movida cultural, la gente no camina porque hay una paranoia enorme de que te van a asaltar, que te va a suceder algo, que te van a robar. Entonces hicimos muchas fiestas en la calle, talleres de ginecología natural, lecturas que fueron dando vida a este lugar que, entre otras, tenía un librero de trueque, un poco ir y poder encontrar literatura alternativa, cosas por el estilo. Así fue surgiendo de a poco el negocio. Y ahora nos cambiamos al centro histórico, al barrio de San Marcos, por la Junín.
Ahí va. ¿Y en el local nuevo, ahí donde están, tienen únicamente diseños de ustedes o también entran en una red con otros diseñadores y otras diseñadoras que estén más o menos en su misma línea, como para poder también abrir un poco el mundo también ahí a través de otros diseños, o solamente son diseños de ustedes?
Son solo diseños nuestros. Hay un par de redes de diseñadores que están ubicadas en el barrio de La Floresta, de hecho. Pero pues estamos solas trabajando por una serie de razones, entre esas que en realidad, pero en general para todos los diseñadores independientes es un poco complejo el asunto de pensar las cadenas de producción. Entonces, pues sí, tuvimos joyería de materiales reciclables, más tuvimos cosmetología natural, pero también el proceso para cada una, pues varias de ellas de hecho se independizaron, una montó una tienda sola. Como que hemos ido caminando a poquito porque en general, pues los principios de la tienda de ecodiseño también apuestan a que otras personas puedan pensar el comercio de formas alternativas, y eso es un poco complejo porque va muy encaminado también de educación a los consumidores, de pensar finalmente qué es lo que estás llevando para tu casa, si te interesa saber quién cosió tu ropa, porque evidentemente eso aumenta los costos de producción cuando intentamos hacer comercio justo. Y ese creo que sigue siendo un tema del que no se conversa mucho en la industria del diseño, ¿eh?, en general. Pues no basta con ser alternativo o crear prendas que no sean en producción masiva, sino también cuestionar todo el proceso y la forma en que hacemos nuestro trabajo y en qué medida aportamos a la dignificación del trabajo de otras personas también.
En este sentido,
y esa es una discusión incómoda. Ese es el problema.
Claro.
Sí, es súper tenaz. Y además, quisiera saber, o sea, ¿por qué fue necesario para ustedes el tema de repensar que los estereotipos no es un tema que está naturalizado, ¿no? Si fue una experiencia personal o desde la academia, sabemos que tú también estuviste acá en Flaxo, si no me equivoco, en la maestría de género y desarrollo. Entonces, no sé, o sea, lo tuyo fue repensarlo desde la academia, fue una experiencia personal el tema de los estereotipos, que muchas veces nosotros los naturalizamos, ¿no? Y está bien, y desde ahí parte el tema del consumismo en la moda.
Sí, exactamente. De hecho, hay como una tendencia muy marcada y que se nota sobre todo, por ejemplo, en artículos de infancia, de estereotipos muy rígidos, niñas de rosa, niños de azul, que parece una idea ochentera, está retomando muchísima fuerza la disciplina de educar a mujeres y a hombres en el binario. ¿Y cómo nace esta discusión? Sí, pues hace muchísimo tiempo que somos feministas y que empezamos a cuestionar, bueno, ¿y qué queremos hacer? ¿Cómo queremos hacerlo? Desde la experiencia personal con el diseño, con el trabajo que estaba haciendo mi hermana y todo lo que había visto en el tiempo que estuvo trabajando en fábricas, sumado, claro, evidentemente a la discusión teórica que puedas tener sobre qué tiene de importante en realidad el tema de la moda y del vestir, y es que cumple una función básica, y es que, pues si hace frío hemos decidido andar tapadas y tapados, tapades, y pues la idea de que en general la ropa está pensada para embellecernos, pero ¿cuál es la belleza hegemónica? Es una belleza en general europea, de mujeres que no somos ni vamos a ser. Entonces un poco cuestionar todas las ideas que refuerzan que las mujeres nacimos y vivimos para estar pendientes de nuestra estética y de satisfacer las necesidades de los otros. En realidad, en esta idea de cosificación, porque las mujeres nacimos para estar guapas, porque ahora no puede ser gorda, porque está prohibido envejecer, porque si nos embarazamos y tenemos estrías, luego ya no estamos bonitas. No sé, todas esas ideas que giran alrededor del diseño, que en realidad cuando no te has cuestionado estas ideas de quién fabrica tu ropa o qué hace tu ropa, en realidad suenan completamente frívolas, pero detrás de eso hay toda una maquinaria ideológica que ya sabemos que de la mano del capitalismo ha profundizado las normas y las reglas, sobre todo para las mujeres.
Roland Barthes, en su libro sobre el sistema de moda, menciona que el vestido no es únicamente la indumentaria, sino un vestido social. En ese sentido, ¿qué tipo de sujetos queremos generar adelante a través de potenciar prendas hechas para la comodidad de las personas y no para que encajen en la sociedad, Leandra?
Totalmente. ¿Me haces alguna pregunta al respecto?
Sí, o sea, ¿cómo para ti esto significa también un tema de reivindicación? Si es así, si en la experiencia de Hosh se representa como tal.
Sí, totalmente. Hace poco tuvimos una experiencia bonita. Fui tía hace un par de meses. Cintia tuvo a Nina y pues ha sido todo un tema que nunca habíamos pensado mucho en esta idea de pensar, por ejemplo, a los cuerpos diversos, cómo existen normas sociales que, por ejemplo, los estados de embarazo, las mujeres con peso que son consideradas por la industria XL, no están consideradas dentro del imaginario del vestuario. Entonces, este imaginario social está pensado para estándares y cánones que en general son difíciles de cumplir y que generan mucha presión para las mujeres. O sea, evidentemente que hay un mandato social en toda la idea de cómo vestimos y que evidentemente que todas las culturas no son estáticas ni en todos lados funciona exactamente igual, pero que sí es una industria potente y que por lo menos en Occidente tiene unas reglas muy claras y caras, por cierto, para las mujeres y también para los hombres en cierta medida. Es que por ejemplo el diseño está más pensado para las mujeres que para los hombres, que para los hombres no es importante cómo se ven, pero que también hace que sea complejo pensar en que puedas construir, por ejemplo, prendas que puedan ser usadas por cualquiera.
Y para volver un poquito ahí al proyecto de Hosh, sabemos que tienen una trayectoria de 6 años y 4 aquí en Quito. ¿Cómo fue la recepción tanto en Quito como allá en Chile de la tienda y de su marca de ropa?
La primera reacción creo que en general es la sorpresa. Es como súper maravilloso cada vez que conocemos a alguien y que dicen, ay, había esperado hace mucho tiempo conocer algo así. Ha sido un proceso lento, no lo negamos. El tema del diseño independiente en general requiere de una disciplina enorme para poder surgir, porque finalmente si no accedes a capitales bancarios, generar tu propio capital es, yo creo que es como de las cosas más jodidas en general. La recepción ha sido grata, ha sido interesante, ha sido un proceso como de mucha retroalimentación. En general siempre estamos muy abiertas a ideas que nos propone la gente, se atrevan a hacer esto, sí, vamos. En realidad, mira, esto se podría mejorar de otra manera. Como que la idea en general del diseño que tenemos es que dialogue con la gente para la que estamos trabajando. En la medida que no dialogamos, independiente del trabajo que hagamos, pues lo más probable es que no vayamos más allá de las cosas que pensamos, y en general todas y todos tenemos unos límites, y supongo que ahí está la apuesta, en ir más allá de lo que pues se han dicho que son los límites, en este caso del diseño.
Obviamente cuando la gente acude a Hosh, sabemos que son personas que han hecho una ruptura en su vida y que piensan también, o sea, que tienen una cosmovisión muy distinta, pero ¿les ha pasado a ustedes que hayan ido personas que son sí muy, muy aficionadas por la industria de la moda, por ciertos diseñadores que son tendencias y que a partir de mirar sus diseños han cambiado su actitud y su posición ante la vida?
Sí, claramente, bueno, esta es una historia súper larga. Cuando íbamos a montar la tienda, pues había que crear la frase al lado de Hosh. Hosh significa copo de nieve en Kahuéscar, que es una lengua originaria del lugar de donde somos, de unas islas del sur. Y la discusión era, ¿nos declaramos públicamente feministas con la tienda? Independiente de que pues todo nuestro círculo nos conoce, pues será contraproducente, ¿cómo vamos a hacer para explicar este mensaje que es tan complejo y abstracto? Y en general yo creo que pues en esta idea del respeto, de que tampoco nosotras creemos que tenemos la verdad absoluta sobre el tema, para nada, es una proposición, es una propuesta, y que en esta idea del debate abierto ha hecho que muchas veces pues mujeres u hombres que van a la tienda dicen, ah, mira, en realidad no había pensado en esto. La idea de la multifuncionalidad, por ejemplo, de la ropa, de que en una prenda encuentres varias prendas a la vez, que sean reversibles, que lo que compres te pueda durar 10 años, 20 años, si lo cuidas, que no hacemos ropa desechable. Igual hace, o intentamos transmitir un mensaje que cuestione las ideas impuestas sobre estos asuntos, porque también es pues un privilegio burgués poderte sentar a pensar en realidad quién hace tu ropa, o pues ya sabes, son consumos en realidad que sí son de primera necesidad en nuestra sociedad, andar vestido y vestida, pero pues en sociedades tan profundamente desiguales como la nuestra, en realidad es un privilegio poder pensar también estas cosas, y en esa medida hemos tratado de alguna manera de popularizar en la medida lo que podemos hacer. No estamos pensando nunca en hacer ropa cara o que sea inaccesible o que sea para cierto estatus o cierto sector socioeconómico, pero claramente pues competir con otras industrias hacen que mucha gente que vaya a lo mejor no sea accesible para ellos y para ellas.
Sé que por el momento ustedes están en Chile. Quería saber cuándo tienen pensado retornar o quién está hecho cargo acá en la tienda de San Marcos de Hosh, y finalmente, o sea, cómo las pueden encontrar, en dónde las ubican.
Estamos de vacaciones, en la idea de no explotarnos a nosotras mismas. Venimos una vez al año a ver a la familia. Volvemos el 3 de marzo a la ciudad de Quito. Nos pueden ubicar por nuestra fanpage, que es Facebook, y nos pueden encontrar como ecodiseño. Si ponen ecodiseño feminista, les va a aparecer Hosh enseguida, o si no, por Hosh, H-O-S-H. Y ahí en información pueden encontrar los números de teléfono, la dirección, y más o menos eso. Hacemos trabajos también a pedido. La idea es que también, pues, si necesitas algo para ti especial y que quieras que alguien escuche, lo diseñe y lo rediseñe contigo, siempre también estamos abiertas a recibir propuestas para nuestro taller.
Finalmente, Leandra, y para ya despedirte y dejarte que continúes con tus vacaciones, queremos saber qué les dicen ustedes, ¿no?, a estos cuerpos diversos que han decidido romper con los estereotipos, y por otro lado también qué le dicen al sistema de moda que continúa creando patrones a seguir y patrones que estereotipan, ¿no?, justamente.
Ajá, sí, de ley, ¿no? Estereotipas. Pues que en realidad es una mentira, que en realidad los cuerpos diversos son los de todas, que cada vez más en esta idea de transparentar muchas ideas hemos descubierto lo que sabíamos hace muchísimo tiempo, y es que los maniquís tienen una cabeza más de las que tienen los cuerpos de los humanos, que hacen que las figuras se vean estilizadas, que las mujeres que nos presentan en los medios no son cuerpos reales, que cada vez que nos presentan una XL, pero en realidad ves tu cuerpo y es una M, y presentan ahora una talla M como una idea súper rupturista. Pues eso, el mensaje es que los cuerpos diversos en realidad son los cuerpos reales, como nos vemos tú y yo y todo el mundo, que en realidad la otra es la fantasía. Y que le decimos a la industria de la moda que pues existen muchas propuestas alternativas, comunitarias, que han surgido desde la ruptura, de tratar de pensar que existen maneras de resistir y de hacer cosas de otra manera, porque de hecho nosotros lo hacemos con el ecodiseño, pero hay un millón de propuestas haciendo y deshaciendo lo que la norma dice que hay que hacer, y que estamos ahí, que hay gente que a la que le interesa, hay gente que se lo está repensando, y para esa gente trabajamos.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Leandra, te despedimos desde aquí, desde Estereotipas, gracias por este tiempito que nos regalaste a nosotros y a los oyentes. No sé, Dolores, si le querés decir algo más.
Sí, muchísimas gracias, Leandra, por ayudarnos con este espacio y por ayudarme a mí también un montón, porque este finalmente va a ser el tema de mi tesis. Te mando un abrazo.
¿En serio?
Sí, entonces seguramente te voy a estar molestando.
Ah, y ahí podemos mucho conversar más.
Sí, porque va a ser
Miguel.
Agradecemos a Leandra y a Cintia que nos acompañaron la semana anterior con esta entrevista antes de pasar con nuestro nuevo segmento de noticias. Al cierre de este análisis y la entrevista sobre la industria de la moda, nos queda inferir que en cada prenda que usamos está descrita una lógica de explotación, ya sea de trabajo precarizado de los obreros o de nuestros propios cuerpos e imaginarios, pero también que existen posibilidades de resistir desde la creatividad y el entendimiento de la diferencia y los cuerpos diversos.
Muy bien, ahora les queremos presentar algunas de las noticias que pasan en relación a temas de diversidad y género en nuestro continente, en Latinoamérica y el Caribe. Para este 8 de marzo, las mujeres brasileñas preparan una marcha en rechazo a las políticas neoliberales promovidas por el gobierno interino de Michel Temer. Por otro lado, en Jamaica, el primer ministro Andrew Holness anunció que su gobierno adoptará un enfoque de tolerancia cero contra los casos de violencia doméstica y sexual. El anuncio de hacer cumplir las leyes existentes se produce a raíz de una escalada de crímenes contra las mujeres y los niños en las últimas semanas, problemática tratada en recientes reuniones del Gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional del país hermano de Jamaica. En cuanto a Puerto Rico, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes pasará revisión sobre un paquete de medidas que buscan crear una nueva ley contra la violencia de género, informó su presidente, la representante María Milagros Charbonnier. Y en este caso, y teniendo en cuenta estas noticias que estamos pasando para tratar de justamente frenar la escalada de violencia que hay contra las mujeres, déjenme pasar, por ejemplo, una noticia de mi país. En lo que va del año, menos de 2 meses, ya hubo un total de 57 feminicidios. Es decir, en Argentina se está matando más de una mujer por día en promedio en lo que va del año 2017. Y en este sentido podemos tener políticas, podemos tener leyes, pero como decimos siempre desde el espacio de estereotipas, si no cambiamos en lo cotidiano, si no modificamos nuestras estructuras, nuestras subjetividades y nuestras formas de actuar, va a ser difícil que podamos revertir esta terrible situación. Las noticias que aquí repasamos las tomamos de la agencia Nodal, que es la agencia de noticias de América Latina y el Caribe, un portal de noticias dirigido por Pedro Brieger. Los invitamos y las invitamos a todos que entren a ese portal, está realmente interesante.
Y antes de llegar al final de nuestra emisión, queremos agradecer a nuestras entrevistadas por toda la información brindada a esta producción y por sus propuestas creativas. Y a ustedes, amigas y amigos, Radio Escuchas, decirles solamente que el cuerpo es una construcción social, que solo nosotros tenemos la capacidad de reinventarlo día a día, no un sistema. Sí, las formas cambian y también envejecemos, pero es parte de la vida y debemos aprender a llevarla con placer y también con libertad y no estar sometidos a una marca que nos diga cuándo debemos ser felices.
Totalmente, totalmente, Lolita. Bueno, los vamos despidiendo. Esto es Estereotipas. En el siguiente programa les traemos un especial de música y feminismo nuevamente. Vamos a estar hablando con Yela Kim y con Peche, dos músicas y militantes colombianas. Así que si no se olviden sintonizarnos el próximo miércoles a las 11 horas a través de www.flaxoradio.es. Hoy los acompañamos Lautaro Gianola, quien les habla, y Dolores Vaca. Le agradecemos al Javi Macas en la producción general y a Isabel Ramos en la dirección de la radio. Y bueno, nos reencontramos el próximo miércoles a esta misma hora. Chau.